Vamos a continuar adelante. Ahora saludamos a nuestro invitado de esta mañana, el Ararteko Íñigo Lamarca. Egunon.
Egunon, buenos días.
No podemos despegarnos del asunto que estamos tratando, el que hemos tratado casi toda la mañana, lo de Bildu. Usted fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco durante 10 años, así que seguro que tiene alguna opinión y será tan amable de decírnosla con sinceridad. ¿Qué opina usted de este recurso, de estas impugnaciones?
Bueno, nosotros cuando surgió Sortu hicimos un pequeño estudio jurídico cuyas conclusiones las hicimos públicas. Uh-huh. Por tanto, los argumentos jurídicos relacionados con los derechos fundamentales que están en juego, que es al final la perspectiva desde la que nosotros tenemos que hablar y trabajar, y estamos hablando del derecho a la asociación, derecho a la participación política, derecho al sufragio pasivo, y todo ello enmarcado en un valor fundamental de la Constitución, el orden jurídico, que es el valor del pluralismo político. En función de todo eso, nosotros concluimos, tras hacer un estudio jurídico, como digo, que Sortu tenía que ser legal, que no había razones jurídicas sólidas para dejar fuera de la ley a Sortu. Si eso dijimos con respecto a Sortu, con Bildu son absolutamente válidos esos argumentos y además se refuerzan por el hecho de que Bildu es una coalición electoral formada por dos partidos, EA y Alternativa, absolutamente democráticos y sin ninguna tacha de ilegalidad ni de connivencia con ETA. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Y si eso es así, lo que hace esa coalición Bildu es incorporar unos independientes que tienen derecho a la participación política y derecho al sufragio pasivo. Lo único que es delito es la pertenencia a ETA. Y por tanto, con esos argumentos, no cabe otra conclusión de que Bildu tiene que poder concurrir con todas sus candidaturas a las elecciones.
Si no, se estaría vulnerando el derecho de participación política, ya que ha mencionado usted este derecho.
Nosotros entendemos que sí. Y el derecho al sufragio pasivo. Porque hay una idea que es absolutamente equivocada y además muy peligrosa, y es que Batasuna es igual a ETA. Eso no es cierto. No todos los miembros de Batasuna son miembros de ETA, porque si fuese así, tendría que estar en la cárcel 40.000, 50.000, 100.000 personas. Las personas que participan de las ideas de la izquierda abertzale tradicional tienen el derecho a participar en política y tienen el derecho al sufragio pasivo. Lo que es delito es la pertenencia, la colaboración, la connivencia con ETA. Pero solamente eso. Por tanto, aquellas personas que pertenecen a la masa social de la izquierda abertzale tradicional tienen derecho a la participación política y derecho al sufragio pasivo, y por tanto, como independientes, podrían sin ninguna dificultad poder concurrir a las elecciones.
Uh-huh. Estamos en un terreno en el que los derechos están cada día más difuminados, porque a veces resulta difícil entender estas cosas. Yo voy a repetir una pregunta que he planteado antes en los diálogos. El hecho de que si hay dos partidos legales que están sometidos a la estrategia de ETA, ¿por qué no se actúa contra esos dos partidos legales?
Claro, es que la lógica jurídica conduciría a ello. Es decir, estamos hablando de una coalición de dos partidos absolutamente legales contra los que no cabe absolutamente ninguna actuación, porque son partidos sobre los que no cabe ninguna duda de que no tienen ninguna connivencia con ETA. Por tanto, si han constituido una coalición, esa coalición es intachablemente democrática.
Uh-huh. Hay otra cuestión relacionada con esto, de la que quizás usted nos puede dar alguna pista también, porque recientemente una asociación de abogados denunció que existen bases de datos clandestinas e ideológicas en las que se recogerían datos de miles de personas a las que se vincula con la izquierda abertzale para, en un momento determinado, evitar que pudieran ser candidatos a unas elecciones, por ejemplo. ¿A ustedes les consta esto?
Sí, bueno, han presentado una queja y hemos admitido esa queja. En este momento estamos tramitando ese expediente de queja. Tenemos que deslindar cuál es nuestro campo de actuación, porque esa queja, a su vez, han anunciado que la presentarán ante la Agencia Vasca de Protección de Datos, y por otra parte, en tanto en cuanto denuncia la existencia de una base de datos gestionada por la Policía Nacional y la Guardia Civil, nosotros no tenemos competencia con respecto a los cuerpos policiales que dependen de la presión del Estado, pero sí con respecto a la Ertzaintza. Por tanto, tenemos que delimitar el ámbito material de nuestra actuación, pero sí que hemos admitido la queja y está abierto un expediente de queja, haremos la investigación correspondiente y llegaremos a las conclusiones pertinentes. Pero aquí, hablando de derechos, también hay que hacer mención a la libertad ideológica, de manera que la libertad ideológica no se puede perseguir. Lo único que es perseguible es, insisto, la pertenencia, la colaboración con ETA, pero no el tener unas ideas. Por tanto, no es ni tan siquiera investigable el que una persona tenga unas ideas, ni tan siquiera pertenezca al sector social que de alguna manera pueda identificarse con Batasuna. Eso no es delito, no está en el Código Penal. Por tanto, yo creo que se están extralimitando algunas actuaciones, ideas, y tenemos que centrarnos en lo que realmente es delictivo, y tenemos que, a su vez, pues hablar claramente y de manera, además, rotunda lo que son los derechos fundamentales protegidos por la Constitución. protección. Además, hay una cuestión que es absolutamente fundamental, y yo creo que en ese sentido algunos árboles nos están impidiendo ver el bosque. Se ha producido un hecho que nosotros, en ese artículo al que me refiero anteriormente, lo calificamos de histórico, y es el hecho de que la masa social, la gran mayoría de la masa social, que de alguna manera se ha identificado con Batasuna, tras un proceso largo de debate, ha llegado a la conclusión de que debe rechazar a ETA, de que ETA debe estar fuera de la escena, de la actuación, y ese rechazo a ETA es un hecho de significancia histórica, sin lugar a ninguna duda, y eso hay que ponerlo en valor. Y eso además se ha manifestado tanto en los estatutos de Sortu como también en las declaraciones individuales que los candidatos de Bildu han hecho ante las juntas electorales. Y eso hay que darle una importancia radical, porque al final lo que es perseguible, insisto, es la violencia terrorista de ETA, violencia terrorista que nosotros desde el Ararteko le hemos condenado siempre radicalmente, y hemos mostrado el apoyo inequívoco a través de un informe, entre otras cosas, a las víctimas del terrorismo, pero desde la misma óptica y desde la misma coherencia de defensa de todos los derechos de las personas, tenemos que poner en valor, insisto, ese hecho de significancia histórica de rechazo de ETA por parte de la gran mayoría de la masa social de Batasuna, tras un largo periodo de reflexión y de debate. Y eso, insisto, tiene que tener unas consecuencias. Las consecuencias no pueden ser otras que el rechazo a ETA. Debe poder allanar todos los obstáculos para que las personas que así se manifiestan pudieran presentarse a las elecciones sin ninguna dificultad. Uh-huh.
Una cosa más, habla usted de los derechos que garantiza la Constitución, que protegen las leyes. Yo quisiera preguntarle si, tal y como están las cosas, el Tribunal Supremo garantiza que esos derechos se protejan, porque ha habido un debate con respecto a Sortu bastante igualado, y luego hay un ambiente bastante enrarecido en Madrid, un ambiente de presión mediática de algunos partidos políticos. ¿Los jueces del Tribunal Supremo van a decidir con absoluta independencia o están condicionados en esta materia?
No tengo elementos de juicio para poder hacer afirmaciones basadas en el rigor. Lo cierto es que el Estado de Derecho lo que establece es un sistema de garantías y, en concreto, en lo que se refiere a la aplicación de la ley de partidos, atribuye a una sala específica, la sala 61 del Tribunal Supremo, la determinación de aquellas impugnaciones que se realicen, bien sea a la inscripción, contra la inscripción de partidos políticos, que es el caso de Sortu, como a candidaturas electorales. Hay una segunda instancia, que es el Tribunal Constitucional, que en vía de amparo puede también, resolver o analizar las resoluciones del Tribunal Supremo de esta sala del 61 que no sean acordes con las pretensiones de las partes. Y en su caso cabe también, pero eso lógicamente dilatado en el tiempo, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que surge como consecuencia del convenio de derechos humanos de Europa suscrito entre otros países por España. En el sistema hay fallas de todas maneras, porque nosotros entendemos que la inscripción de Sortu, que fue rechazada, como es bien sabido, por una votación muy apretada dentro del Tribunal Supremo, debería haber podido llegar en amparo al Tribunal Constitucional, o debería poderse resolver antes de las elecciones. Porque cuando se impugnan candidaturas, la ley sí que establece unos plazos, y esos plazos son tasados y son además muy breves, de manera que el Tribunal Supremo, y en su caso el Tribunal Constitucional, puedan pronunciarse antes de las elecciones. No es el caso de la impugnación contra la inscripción en los partidos políticos. De tal manera que nos ha quedado pendiente que el Tribunal Constitucional se pronuncie con respecto a la inscripción de Sortu como partido político, y en ese sentido creo que debería de modificarse la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que en el futuro tal cosa no ocurra, o dicho de otra manera, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de unas elecciones cuando se inscribe un nuevo partido en el registro.
Uh-huh. Habla usted de fallas en el sistema, ha hablado de posible vulneración del derecho de sufragio. Carlos Garaikoetxea proponía anoche incluso una anulación de las elecciones. ¿Hasta tanto se puede llegar?
Esa posibilidad no está contemplada en el ordenamiento jurídico, pero además de la legalidad es importante también en una democracia tener en cuenta la legitimidad, y en ese sentido es importante que en algo que es tan absolutamente importante como son las elecciones, donde se expresa el pueblo haciendo ejercicio de su soberanía popular, el sistema tenga la máxima, lo deseable es que tenga la totalidad de la legitimidad por parte del cuerpo electoral que se expresa en unas elecciones. Pero las cuestiones de legitimidad están vinculadas a, en buena medida por lo menos, a razones políticas en las que nosotros desde luego no debemos entrar. Desde el punto de vista, insisto, de legalidad y defensa de los derechos de las personas, lo que debemos decir es lo que acabo de decir y nada más.
Hablemos de otras cosas, Ararteco. Recientemente hemos conocido una encuesta en la que hay un porcentaje importante de inmigrantes que viven en Euskadi que reconocen que alguna vez han sufrido algún tipo de agresión, bien sea verbal o de otro tipo, por su origen. ¿Ustedes están detectando últimamente un aumento de las denuncias o de las quejas de ciudadanos inmigrantes por estas razones, por razones xenófobas, por decirlo claramente?
Sí, bueno, resulta evidente, porque hay numerosos estudios que así lo atestiguan, que en Euskadi también hay racismo y xenofobia. Son muy distintos a otros pueblos, a otros países, y en la actual coyuntura se está produciendo un aumento de actitudes o ideas de carácter racista y xenófobo, en buena medida vinculadas a la actual coyuntura económica, que está produciendo miedo, inseguridad, incertidumbre, precariedad en muchos sectores sociales, y todo ello hace que, al igual que ocurre en otros países, los inmigrantes hayan producido en chivos expiatorios de la situación en la que muchos sectores sociales están viviendo. Esto hay que combatirlo, evidentemente, y hay que hacerlo a base primero de información rigurosa, con respecto a toda la gestión de las ayudas sociales y de las prestaciones, y en segundo lugar también en lo que se refiere a los valores, a lo que nosotros damos mucha importancia, en una reafirmación de la defensa de los valores democráticos, que significan el respeto a los derechos humanos de todas las personas, en primer lugar el derecho a la dignidad y al derecho también, lógicamente, a poder vivir de una manera armónica y dentro de un marco de cohesión social en el lugar que sea, en este caso pues en la sociedad vasca.
Le iba a decir, ¿información de qué tipo?
Bueno, se está extendiendo mucho.
¿Está la gente desinformada? ¿O se están generando falsos arquetipos, por ejemplo?
Los hay como aquellos que dicen que los destinatarios de las ayudas sociales son los inmigrantes. Los inmigrantes también, obviamente, son destinatarios de ayudas sociales. Y justamente lo son, porque en lo que se refiere a las prestaciones por desempleo, hemos de tener en cuenta que las personas inmigrantes, en su inmensa mayoría, pertenecen a la población activa y, por tanto, están cotizando a la Hacienda y a la Seguridad Social, por tanto, tienen perfecto derecho a percibir esas ayudas. Es algo, por tanto, absolutamente legal y, además, algo que en justicia también hay que reivindicar. Y por lo que se refiere a todas aquellas ayudas relacionadas con la protección social, hemos de tener en cuenta que la gran mayoría de los perceptores, y ahí están los datos, son personas autóctonas, lógicamente, porque la proporción de perceptores de ayudas lo es de una manera muy similar al porcentaje de población autóctona e inmigrante que existe. Por lo que se refiere a las prestaciones de lo que es el núcleo duro del Estado social, como es el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, hay también datos que demuestran que el número de perceptores guarda la proporción de población inmigrante y población autóctona. Por tanto, insisto, existen desde luego muchos estereotipos, muchos arquetipos que no responden a la realidad, y por tanto la información entendemos nosotros que debería ayudar o debería contribuir a pinchar un globo que está injustamente inflado, y además basado en información, en datos que no son reales.
¿Podría repetirse en Euskadi la tendencia que se da en otros países europeos de auge de la extrema derecha o del populismo?
Yo creo que sí. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que el porcentaje de personas extranjeras en Euskadi es muy bajo en comparación con los países, en comparación con el Estado, para empezar, porque aquí el porcentaje es un 6,4, creo que es, y en Estado es el doble. Y en algunas comunidades, como en Barcelona, en Cataluña o en Barcelona, y fundamentalmente las capitales, en Barcelona y en Madrid, es más del 15%. Y en otros países donde ha habido problemas estallidos o brotes xenófobos, y el nacimiento o el arraigo de partidos políticos que tienen un discurso claramente xenófobo, los porcentajes son superiores al 10%. Pero en Euskadi, en la medida en que ese porcentaje vaya subiendo, y en tanto en cuanto la crisis que actualmente vivimos no remonte o no se supere, existe el peligro, evidentemente, de que ocurran fenómenos similares a otros países.
¿Y por qué los inmigrantes?
Porque se han convertido en el chivo expiatorio de la actual situación. Es decir, la idea que en Euskadi también está tomando cuerpo, pero la idea que en los países donde ha habido ese nacimiento de partidos de derecha radical populista, la idea que se extiende es que las ayudas tienen que ser, y en general todas las prestaciones del Estado social tienen que ser para los autóctonos, y por tanto en épocas de escasez tienen que tener prioridad las personas autóctonas. Eso es una idea injusta, contraria además a los derechos fundamentales y contraria además a los principios del Estado social. Y es que además Además, es absolutamente posible, y algunos países así lo están demostrando, que el Estado Social puede seguir gozando de una vida que cabe, que sea sostenible, lógicamente haciendo los ajustes y las reformas correspondientes, y que el Estado Social puede seguir realizando las prestaciones y servicios correspondientes a la totalidad de la población, algunos servicios con carácter universal, como pueden ser la educación y la sanidad, y otros destinados a aquellas personas que tienen, digamos, necesidades o que tienen algún elemento de vulnerabilidad, porque tenemos que tener muy claro que en el actual estadio de la evolución de la democracia, un principio fundamental es la procura de la dignidad, de una vida digna y un trabajo digno al conjunto de la población. Al conjunto de la población que en un momento determinado se asienta en una comunidad, porque todos ellos se tienen derecho a esa vida digna y todos ellos se tienen que poder integrarse de una manera armónica en la sociedad.
No sé si tiene algo que ver con todas estas cuestiones que estamos comentando, pero tenemos aquí un nuevo boletín, el número uno del Ararteco, acerca de sus actividades, y en la imagen de la primera página aparece una niña negra.
Sí, lógicamente, porque Euskadi es también una sociedad diversa, afortunadamente, uh-huh. Porque agua que no fluye, agua que se estanca, y ya sabemos las consecuencias que ello tiene. Por tanto, Euskadi es bueno que sea una sociedad dinámica, es bueno que sea una sociedad diversa, es bueno que sea una sociedad abierta, acogedora, y en ese sentido es cada vez más la muestra de diversidad en la sociedad vasca, de población negra, de población árabe, de población china. Cuando hablamos de personas extranjeras, de todas maneras hay una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención, y es que todos pensamos en personas de países pobres, pero Euskadi y España en su conjunto también acoge dentro de la población extranjera a personas pertenecientes a otros países europeos, que también son extranjeros, que también son inmigrantes, que también están haciendo uso de nuestras prestaciones y servicios sociales.
Pero eso no molestan.
Porque no molestan. Es decir, al final la molestia en los prejuicios que, uh-huh. que tenemos todos. Todas las personas se puede activar en un momento determinado, digamos, actitudes racistas o xenófobas. Pero eso está en la mente de cada cual. En definitiva, insisto, los principios en los que se asienta el actual estado de la democracia significa que todas las personas que viven y conviven en un momento histórico determinado, una sociedad, una comunidad, deben de estar en una situación de sociedad integrada y cohesionada, siendo destinatarios de aquellos servicios y prestaciones que los poderes públicos, las administraciones públicas administran. Ahora bien, también es verdad que esas prestaciones han de gestionarse en un sentido dinámico y con una perspectiva histórica y respondiendo en cada momento a las necesidades que existan o que surjan, que son también cambiantes, siempre atendiendo a ese principio al que me he referido anteriormente, y es la procura de la vida digna a todas las personas.
Pues Íñigo Lamarca, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo.
Las 9:20.